dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Rolando Barbano sobre su libro Sangre Azul. Estábamos hablando de las comisarías y hay un lugar común, ¿no? Que es sobre la venta de las comisarías. ¿Qué hay de cierto? Esto, si se venden, tienen precio, ¿cómo es?
Las comisarías, sobre todo, obviamente voy a hablar de las comisarías de la Federal. Lo que ocurre en la policía es que las comisarías que tienen un número más bajo, así les dicen ellos, un número mejor, son las que mejor recaudan. Con lo cual, son las que más cuesta conseguir por un
la
comisario.
La primera, por ejemplo.
La primera, la
está
segunda.
Está el microcentro, claro.
Exactamente, porque tienen las comisarías del microcentro, tienen obviamente toda la actividad bursátil, todo el negocio que tiene que ver con las salideras bancarias, con todos los negocios que tiene que ver con dinero ilegal, con las mesas de dinero,
arbolitos,
prostitutas.
Arbolitos y bosques, ¿no?
Sí, arbolitos y bosque entero. Las prostitutas, digo, el microcentro es uno de los lugares donde más departamentos privados hay, que funcionan obviamente mediante un pago de un canon con la policía. Y esto es lo que hace que sean mucho más codiciadas las comisarías. Por lo tanto, los comisarios que quieren ir accediendo tienen que ir poniendo una cantidad de dinero mayor para que los designen en una comisaría con un número más bajo. Esto es lo que ocurre en la Policía Federal. Hay algunas comisarías que son excepcionales. La 17, por ejemplo, de Recoleta, no tiene un número tan bajo, pero sí recauda bien por la prostitución. Las comisarías del estadio que rodean al estadio de River también recaudan muy bien por todo el negocio del fútbol y de los recitales. Pero sí, para acceder a una comisaría hay que poner plata y los comisarios lo hacen todo el tiempo. Después, uno lo que va encontrándose es que se desesperan por recaudar en los primeros meses porque tienen que compensar lo que pusieron para ganar la licitación de la comisaría.
Bueno, hay un momento estelar de la estelar en el peor sentido de la Policía Federal, que fue el momento de la AAA, ¿no? ¿Cómo fue ese vínculo entre López Rega, las mafias sindicales, los militares? ¿Cómo fue?
Lo interesante, yo obviamente el enfoque que hice con la AAA tiene que ver con los tipos que apretaban el gatillo, los que disparaban.
Los culatas, digamos.
Sí, los culatas, porque digo, políticamente podemos discutir toda la vida quién la creó la AAA y para qué. Lo que no podemos discutir es que lo que hizo el poder político en ese momento para crear la AAA, para crear un cuerpo de represión ilegal como ese, fue agarrar a los policías que más se destacaban en la guerra sucia contra el delito común. ¿Sí? Los hombres de la AAA son tipos que hicieron casi toda su carrera en investigaciones de la Policía Federal. López Rega los conoce, López Rega que era sargento, llegó a ser sargento de la Federal, los conoce en el Palacio Unzué, porque algunos tuvieron en su momento, como el comisario Morales, como su yerno Almirón, como el propio Alberto Villar, tuvieron algún paso por la custodia presidencial durante el primer gobierno de Perón, tuvieron que eran custodios de Evita. López Rega cae ahí porque era un inútil. Los policías de los que estoy hablando caen ahí porque habían tenido problemas en la calle, venían con ruido, como dicen ellos, tenían ruido de ejecutar a ladrones o a sospechosos por la espalda por casos de torturas, y los habían movido a lugares donde estuvieran un poco más lejos del contacto con la calle. Ahí en las escalinatas del Palacio Unzué es donde se gestó de alguna manera la AAA, porque es donde López Rega traba relación con los tipos a los cuales después él, cuando llega al poder de la mano de Perón en la tercera presidencia, llega al poder y necesita a esos tipos para que le hicieran sus trabajos sucios, y los convoca porque los conocía a sus tiempos en la Federal. En el medio, estos hombres siguieron matando siendo policías ordinarios. Y entre que él los conoce en los años 50 hasta que son convocados a la AAA, ellos se destacan por ser policías de gatillo fácil, por ser policías que mexicaneaban a contrabandistas. Una de sus especialidades era ubicar a los contrabandistas, robarles la mercadería y después revenderla. Y todos habían terminado siendo como raleados de la policía. Los habían ido corriendo porque ya llegó un momento que acumulaban tantas causas judiciales que no podían seguir en servicio activo.
Claro.
¿Qué hace López Rega? Los reincorpora y los hace ascender, con decretos que le hace firmar los primeros a Perón, los reincorpora al servicio activo de Policía Federal. Por eso es que la AAA tiene una relación totalmente de hermandad con la policía. No es que eran cuerpos policiales, parapoliciales, eran policías los tipos.
Sí, claro.
Morales, gracias a López Rega, Juan Ramón Morales, que manejaba una de las brigadas más violentas que tenía la AAA, era un comisario en actividad.
Bueno, Villar había sido el que desalojó el Partido Justicialista cuando fueron velados los muertos de Trelew, ¿no?
Claro, por eso te decía que no les interesaba mucho para qué lado pateaban, sí, al igual que Margaride, que después va a tener una actuación en la policía de la AAA, tenía un pasado, por un lado, como represor, había participado en la represión del frigorífico Lisandro de la Torre en el 59, y después había tenido esas famosas brigadas moralizantes.
Claro, con Onganía.
Con Onganía, que en 2 años allanó 700 albergues transitorios en la ciudad de Buenos Aires.
Hoteles-alojamiento en aquel
momento. Hoteles-alojamiento o amueblado. Sí, que iba y sacaba las parejas, y si estaban casados con alguien distinto de la persona que los acompañaba, llamaba a la casa y los mandaba al frente. Bueno,
claro.
Esto era lo que hacía Margaride: primero represor, después moralizante y después cómplice de la AAA. Por eso digo, son tipos que tienen una relación muy, muy de hermandad con la Policía Federal, los de la AAA.
¿Hubo alguien que valiera la pena? O sea, uno piensa, ¿habrá alguien que se haya destacado precisamente por lo contrario? Puede haber sufrido muchísimo.
Te iba a preguntar justamente por Pirker, ¿no?
Claramente mi libro no indaga en los que hicieron las cosas bien, sino en los que hicieron las cosas mal. Pirker muere en un momento en que la Policía Federal se debatía entre dos posibilidades. Una era el camino de la autolimpieza posterior a la dictadura.
Claro.
Y hacer una autocrítica que entre paréntesis jamás hizo. Así como quizás el ejército sí la hizo, la marina la hizo, a regañadientes, como quieran, pero hubo un jefe del ejército y de la marina que dijo perdón por lo que hicimos. La Policía Federal nunca lo hizo, a pesar de que tuvo un rol totalmente protagónico.
Ahora hablaremos.
En la dictadura. La policía lo que se estaba debatiendo era, ¿qué hacemos? Vamos para adelante, pedimos perdón y entregamos a los comisarios y a los oficiales que se encargaron de la represión o no. Pirker muere en el momento en que la policía termina por agarrar el camino del no, de sigamos cubriéndolos, que sigan ascendiendo, porque eso fue lo que ocurrió con los oficiales que habían hecho su carrera en la Guerra Sucia, siguieron ascendiendo, tipos que estaban no más o menos comprometidos, tipos que habían usado la picana eléctrica, siguieron ascendiendo y esta autocrítica jamás se hizo.
¿Y cómo muere Pirker?
Yo la verdad no logré encontrar pruebas de que lo hayan asesinado a Pirker. Digo, es un poco un mito que hay y la verdad no puedo satisfacer a todos los que me preguntan, que esperan que yo les diga, sí, a Pirker lo mataron. Pirker, hasta donde yo sé, muere por causas naturales. En un momento muy particular de la policía, que es un poco el que abre...
Y se puede decir que es un tipo de más o menos honesto.
Parecía, sí, eso era lo que parecía. Tampoco estuvo tanto tiempo en la policía y tampoco hizo una higiene como se debería haber hecho en la policía. Siguieron trabajando, como te decía, ya en el menemismo. Adrián Pelacci, que fue el jefe de la Policía Federal, había trabajado en la Superintendencia de Coordinación Federal durante la dictadura, que era el epicentro de la represión desde el lado de la federal, e incluso tenía en su legajo una condecoración por haber matado a textual un subversivo por la espalda. Y ese hombre llegó a jefe de la Policía Federal.
Claro.
Así para abajo me he encontrado con policías que trabajaron en el circuito AVO, en el circuito Atlético, Banco y Olimpo, de represión, como Ricardo Sifo Módica, que le decían Alacrán, que llegó a ser jefe del Centro de Atención a la Víctima durante la democracia. El comisario Rosa, alias Clavel, durante la dictadura, torturador él también. Va a manejar nada más y nada menos que el Departamento de Seguridad Personal, que era el que tenía a cargo el regenteo de la prostitución, y es el que recién va a caer y va a quedar expuesto con el escándalo del juez Ollarvide a mediados de los 90, porque él era el que articulaba con Ollarvide la protección de la policía a los prostíbulos, tanto a los prostíbulos gay como a los prostíbulos no gay, digo, porque el caso a la gente le quedó por el tema de Ollarvide y Spartacus, pero en realidad el gran tema de fondo que surgió ahí era la forma en que la policía federal regenteaba los prostíbulos VIP, los de alto nivel. Bueno, el comisario Rosa terminó perdiendo el cargo, no por torturador, no por haber torturado gente, sino por haber hecho negocios con la prostitución.
¿La droga introdujo un elemento nuevo en el delito? ¿En la policía también?
En la policía introdujo un negocio nuevo, si se quiere, una fuente de recaudación nueva. No es la federal quizás la policía que más relación tenga con la droga, no porque no quiera, sino por una cuestión funcional. Si bien tiene delegaciones en el interior del país, el gran negocio de la droga está en los que la vienen trayendo desde la frontera norte, y en los que la sacan del país.
Siempre traslado.
Claro, que son cuestiones que la policía no maneja.
Es lo más difícil, ¿no?
Es lo más difícil. Claro. Y obviamente que va dejando dinero a su paso la droga. Pero la Policía Federal está más acotada. ¿Cuál era el gran centro de negocio de la Federal con esto? La Villa 1114 del Bajo Flores, que se convirtió en el mercado central del paco y de la cocaína a la capital, en un centro de acopio al que llegaban las mulas y desde donde se distribuye la droga al minoreo en toda la capital. Esto lo controló la Federal durante casi toda la década del 2000. Se le terminó pudriendo el negocio porque la guerra que empezó a haber entre distintos clanes narcos dentro de la villa salió de la villa, porque mientras estaba dentro de la villa la policía lo manejaba. Lo manejaba en el sentido de que, como los que morían eran gente de la villa, la realidad es que la opinión pública no se conmueve por esto, no se provoca escándalo.
Por lo menos los medios no se conmueven, ¿no?
Sí, los medios y la gente. Te digo la verdad, digo, uno escribe sobre muerte en la villa y la gente no se le mueve un pelo. Uno escribe sobre María Marta García Belsunce y la gente lo sigue como una novela. Digo, la cuestión es que lo que ocurría dentro de la villa, la policía podía hacer y deshacer, tenía un mecanismo que era bárbaro, que era, iba presentándole los cadáveres de la guerra a distintos fiscales, iba jugando con el sistema de turnos y se los tiraba a un fiscal y al otro fiscal, aun cuando fuera una muerte, venganza a otra muerte, le tiraba a una fiscalía la muerte 1, digamos, y la muerte 2, que era la de la venganza, se la tiraba a otra fiscalía. De tal manera que el fiscal que hacía, investigaba un crimen, no entendía por qué lo habían matado a ese tipo, ni qué había pasado después de esa muerte, y no pasaba nada. Cuando un equipo de fiscales empezó a juntar todo lo que ocurría en la villa y todas las muertes que ocurrían, hubo un gran escándalo. ¿Y qué pasó? A la policía la corrieron, se metió gendarmería, se metió prefectura en gendarmería. El negocio sigue, pero ahora reporta quizás a otros bolsillos. Pero obviamente que el tema de la droga sigue siendo una fuente de recaudación.
Continuamos hablando con Rolando Barbano sobre su libro Sangre Azul y la historia de la Policía Federal en Argentina. Bueno, obviamente tenemos que hablar de la dictadura, ¿no? Policía y dictadura.
Sí, es muy interesante el tema de la dictadura porque lo que hice yo en mi libro es tratar de ponerle nombre y apellido a los tipos que, así como en la triple agarré y conté quiénes tomaban el revólver y disparaban con la dictadura, lo que traté de hacer es quienes agarraban la picana y pasaban corriente eléctrica, porque es como de lo que no se habla tanto.
Claro.
Y me encontré primero que la Policía Federal fue la que le enseñó a la Marina a usar la picana eléctrica. No es que no quisieran, pero digo, en la ESMA se torturaba con picana gracias a que la policía había enviado gente de Coordinación Federal, una unidad, con la excusa oficial de que hiciera de enlace para liberar zonas. Cuando la Marina salía a hacer operativos, esta costumbre de liberar zonas que la policía sigue usando para beneficio propio, la excusa era enviar a los policías para eso. Pero los policías hacían mucho más. Hay un caso que yo cuento en concreto en el libro, que es el de un subcomisario que se llamaba Ernesto Frimón Weber, que tenía dos apodos. El primero era 220. Él, tiempo después, diría que su apodo era 220 porque era su número de orden de recibido en su camada.
Sí, pero es muy explícito, ¿no?
Es muy explícito. Y el otro apodo que tenía era el maestro. Y era el tipo que les enseñaba a los marinos cómo se usaba la picana. Pero además era uno de los que iba al frente en los operativos que hacía la Marina en la calle, porque obviamente a la Marina le costó esto de salir a hacer operativos en un casco urbano y muchas veces en medio de una ciudad que estaba en pleno funcionamiento, como fue por ejemplo la captura y el asesinato de Rodolfo Walsh. El policía que va al frente y el que le dispara a Walsh es Ernesto Frimón Weber. Digo, si bien fue un operativo que hizo la ESMA y el cuerpo se cree que lo llevaron a la ESMA, el que fue adelante fue Weber, porque los propios detenidos desaparecidos lo escucharon a Weber llegar de regreso a la ESMA diciendo: estos marinos son todos unos cagones, si no uno va al frente no hacen nada. Y él se jactaba de haber matado a Walsh. Lo que tiene de curioso la historia, esto de que a veces se habla de si la policía es una familia o no, su hijo, Ernesto Weber, Fue uno de los tipos que le tiró los caballos encima a las madres de Plaza de Mayo durante la represión del 2001, claro. Que estuvo imputado en la causa judicial por cómo lo que modulaba, no le probaron nada en concreto, pero era uno de los tipos que estaba yendo al frente justo contra las madres, digo. Obviamente sigue trabajando en la policía y su padre, Ernesto Frimón Weber, también se jubiló sin tener ningún tipo de inconveniente.
No estaba preso.
Tiempo después, no, ahora con los juicios de la verdad terminó pagando. Pero no se lo hizo pagar la policía, y esto es lo que te decía.
Claro, la institución nunca se depuró.
La institución no solo no se depuró. Hombres como Ernesto Frimón Weber, o como otros, como el Turco Julián, sí, como Colores, sí, del Cerro, que eran los maestros de la picana, tipos que, como les venía hablando antes, de Lugones y de Amorezano y Lombilla, disfrutaban el uso de la picana, tenían su picana favorita.
El Turco Julián, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro, tenía su picana, esta es mi favorita, ese era su equipo, eran tipos que, por ejemplo, disfrutaban de torturar a los detenidos judíos, pasándole discursos de Hitler, claro, pasándole marchas
alemanes
vinculadas con obviamente con el Tercer Reich, se ensañaban con los judíos, tenían un sadismo especial con ellos, digo, para graficar un poco cómo disfrutaban ellos este trabajo que les había encomendado el poder político. Cuando viene la democracia, siguen ascendiendo, siguen teniendo lugares de preeminencia en la fuerza, lugares de respeto, y la gran mayoría de ellos se jubiló con todos los honores y con el sueldo completo.
Impunidad total.
Con impunidad total. Una impunidad, digo, que viene de arrastre desde entonces y que se mantiene hoy. Digo, asuntos internos de la Policía Federal sigue absurdamente siendo un cuerpo de policías que investiga a sus propios compañeros,
claro,
con lo cual nunca investiga, siempre espera a ver qué pasa con la causa judicial, si es que la hay, y si hay una condena no les queda otra que exonerar al policía en cuestión, pero mientras tanto no sirve absolutamente para nada. Digo, esto es una de las cosas que hace que la policía sea lo que es, y sigue manteniendo esto de la impunidad, digo, incluso con casos como el de Walter Bulacio.
Eso te iba a preguntar, sí.
El adolescente, en abril del 91, Walter fue a ver un recital de Los Redonditos de Ricota, la policía se lo llevó de una razzia a la comisaría junto a otros 73 pibes. Walter, la diferencia fue que Walter sufrió algún golpe que nunca se pudo comprobar, salió descompuesto de la comisaría, estuvo 2 días agonizando y murió. Insólitamente, la policía nunca hizo nada con esto. El comisario que estaba a cargo de esa seccional, Miguel Ángel Espósito, después de haber intervenido en esta noche nefasta, en esta razzia, fue ascendido, fue docente de la escuela que entonces llamaba Ramón Falcón, y se jubiló sin ningún tipo de problemas. Recién lo exoneraron tiempo después, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo al Estado argentino, esto es una barbaridad.
Claro.
¿Por qué? Porque además seguía, digo, Asuntos Internos nunca hizo nada contra él, porque la causa durmió el sueño de los justos. Desde el 91 hasta el 2013 no ocurrió nada en esa causa judicial, salvo prescripciones.
Claro.
Se fueron cayendo las acusaciones más graves, y finalmente este comisario Espósito, que ni siquiera se dignó a asistir al juicio, desde su casa lo hizo por teleconferencia, fue juzgado solamente por la privación ilegítima de libertad de Walter, y lo condenaron a 4 años de prisión en suspenso. Eso fue todo lo que tuvo que pagar, digo, y la policía siempre lo protegió, porque Espósito representaba una forma de hacer y de actuar de la policía que tiene que ver con las razzias, que durante décadas todos las tomamos como algo natural, que la policía llegara a cualquier lugar, subiera a todos los que estaban en un colectivo, hizo esa noche, que iba y pedía colectivos a las líneas de colectivos cercanas y se llevaba a todos a la comisaría, porque sí, tomábamos como algo normal que detuviera por averiguación de antecedentes a alguien durante 24 horas. La policía tenía el derecho de tenerte un día entero en la seccional sin acusarte de ningún delito. Hoy lo sigue pudiendo hacer, pero durante 12 horas. Se limitó a partir del caso Bulacio, pero lo sigue pudiendo hacer. Digo, estas cosas tenían que ver con cómo actúa la policía y cómo maneja y cómo hace control social la policía. Y además en el caso Bulacio surgió un absurdo que era... que la policía en esa época y durante muchos años después lo siguió haciendo, detenía menores de edad y no le avisaba a nadie. No le avisaba, como le manda la ley, a un juez de menores, porque un menor no puede estar en la comisaría, y demoraba horas y horas en avisarle a sus padres. Cuando al comisario Espósito le preguntaron por qué no avisaron esa noche a la comisaría que Walter y otros pibes estaban ahí, dijo, por el memo 40. ¿Y qué es el memo 40? Y el memo 40 es una ley de la policía, una ley interna, dictada por un jefe de policía en la década del 60, por la cual nosotros nos regimos. Y una ley que dice, Textualmente, la policía, si considera que no es necesario avisarle a un juez que detuvo un menor, puede no hacerlo.
Ah, directamente. Así de fácil.
Así de fácil.
Ese fue el eje por el cual dejaron de lado judicialmente los edictos policiales, porque no se podía ser juez y parte.
Exactamente. Los edictos policiales, de los cuales obviamente escribo abundantemente en el libro, eran leyes que dictaba el jefe de policía, donde el juez era el jefe de policía y él establecía la pena.
Por un edicto ibas en cana.
Por un edicto, un edicto como escándalo en la vía pública.
Claro, que era muy amplio, ¿no? Claro,
sí, tan amplio, claro, que le permitió durante años, era una herramienta más que usaba la policía para regular a la prostituta. Claro. Porque iba y le decía a la prostituta, vení que te llevo presa. Pero claro, si yo puedo ejercer escándalo la prostitución, escándalo en la vía pública, adentro. También con las travestis, las ha perseguido durante años con esto y con otras leyes similares.
Seguimos hablando con Rolando Barbano sobre su libro Sangre Azul. Antes de ir al final, quería preguntarte por la Metropolitana. ¿Qué tan pura es la Metropolitana y cómo es la Metropolitana?
La Metropolitana es totalmente impura porque tiene el pecado capital, que es que es
capital,
una
decisión. Justamente. Sí. Sí.
Justamente, pero digo, es una decisión de la Policía Federal. Digo,
y algunos de los peores también, ¿no? Han ido.
Hay de todo. Digo, los cuadros altos son todos policías que se fueron de la Federal. Algunos se fueron mal y otros se fueron jubilados. Pero son los de un poco los que quienes le dan la identidad a la Policía Metropolitana. Su primer jefe, que por suerte no prosperó, fue Jorge Elfino Palacios, que era un policía de mano dura, un policía que era el que manejaba las brigadas antisecuestros, que por eso trabó relación con Macri, cuando Macri lo secuestraron policías. Fue el que tenía cargo a los policías que torturaron a los policías que habían secuestrado a Macri, y fue un hombre que hizo además desastres en la investigación del atentado contra la mutual judía Amia. Y con ese ruido llegó a la Metropolitana, pero él era, se iba a hacer a su imagen y semejanza a la policía. Finalmente él lo tuvieron que correr por cuestiones políticas, por el escándalo que se armó, pero obviamente la policía y los hombres destacados de la Policía Metropolitana son de la Policía Federal. Hoy tienen un problema de celos con la Policía Federal porque muchos de ellos cobran la jubilación de Policía Federal y además el sueldo de Policía Metropolitana, porque además el sueldo de Policía Metropolitana es más alto, a igual cargo que el de la Policía Federal, pero no tienen ellos la responsabilidad de tener jurisdicciones a cargo.
Claro.
No tienen que manejar toda la seguridad en un barrio. Ellos lo que hacen es apoyar la actuación de la Policía Federal en la seguridad de tal o cual lugar. Pero,
y en lugar donde está no ha mejorado en absoluto la seguridad.
Es discutible si ha mejorado o no. La cuestión es que es un absurdo. Lo que debería hacer el gobierno que venga, sea del signo que sea, ciudad y la nación, es que la Policía Federal, en su órbita, la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, pase a manos de la ciudad, como corresponde.
Hay en todos los municipios, digamos.
Claro, y que se fusione la Metropolitana con el cuerpo de la Federal y con el resto de la Federal se cree una agencia federal. Una verdadera agencia federal que se dedica a lo que nadie hace en concreto, porque todos lo hacen de costado, que es luchar contra el narcotráfico.
¿Hay alguna posibilidad de auditar la policía?
Sí, si el poder político se atiene a las consecuencias. Que las consecuencias pueden ser que por esta regulación del delito que hablábamos antes haya una ola de inseguridad.
Claro.
¿Sí? Te liberen zonas, vos empezás a auditarla y de repente hay un secuestro extorsivo por día. ¿Sí? Hay una salidera por día o matan a un tipo por día en plena capital federal, te la tenés que bancar políticamente que pase eso.
Absolutamente.
Tenés que hacer un pacto con la sociedad y decirles, señores, lo mismo que hay que hacer en la provincia de Buenos Aires. Señores, yo voy a depurar a la policía, la voy a poner bajo un verdadero control civil, voy a desmilitarizarla, se va a acabar esto de que son como milicos trabajando en la vía pública, pero miren que durante un tiempo puede pasar cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo? Hagámoslo.
Digo, para terminar, ¿no? Una diferencia entre liberar y promover delito, ¿no? Porque una cosa es liberar zonas para que otros delincan y otra cosa es promover el delito, que también lo hacen, ¿no?
Hacen las dos cosas. La diferencia es cuánto lo que recaudan con cada una de las actividades y su grado de involucramiento. Pero
también son gestores del delito.
Sí, digo, te hablaba recién de el secuestro de Macri, es la banda de los comisarios, se llamó, y eran tipos que empezaron secuestrando en la dictadura porque el poder político los mandaba a tal o cual, secuestrar a tal o cual, y empezaron, una vez que tenían el conocimiento,
el know-how,
empezaron a hacerlo ellos mismos, también en democracia, porque cometer delitos complejos, como un secuestro extorsivo o como asaltar un banco, no es para cualquiera. Absolutamente. Requiere mucho conocimiento, y quienes más tienen ese conocimiento en nuestro país, lamentablemente, son los policías.
Claro, desmentime si no es así, pero yo no recuerdo un secuestro extorsivo importante en la que no haya involucrado un policía, ¿no?
No hay.
Prácticamente.
¿No? O en actividad o retirado.
Siempre.
Pero siempre. Cuando son, no el secuestro exprés, este al voleo, no, de vas caminando por la calle, obvio, y te sube un auto, pero cuando hay un blanco elegido por su dinero, hay que retenerlo durante muchos días en un lugar especialmente acondicionado, comunicándose con las víctimas, porque el secuestro extorsivo es el único delito donde se sigue cometiendo durante mucho tiempo y vos tenés que estar en contacto permanente con la víctima. Claro. No termina y empieza en el mismo momento en que vos elegís tu blanco. Digo, todo ese riesgo requiere de una estructura, de un grado de conocimiento que en nuestro país solo han demostrado tener policías.
Bueno, gracias, Rolando, estuvo súper interesante.
Muchas gracias a ustedes.
Hemos llegado al final de esta nueva edición de Historia de Nuestra Historia. Espero que les haya gustado y nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 14, como siempre, aquí en la Radio Pública. Hasta entonces.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faim. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.
Hay gente mentirosa, gente policía, gente de mierda, gente que no, gente que no, gente que no. Hay gente que te dice que tenés que trabajar, gente que te dice que tenés que estudiar, gente que te dice que eres un problema existencial. Se llena bien la bola, se quieren matar. Y vos solo querés mandarlos a cagar. Porque
gente que te banca,
gente que no,
gente que te escucha,
gente que no,
gente que te invita a su casa a dormir,
gente que te deja en la calle morir. Y vos, si vos
no mires al costado, no te hagas el pecado, no te creas que le hablo de al lado,
porque te hablo a vos. ¿Quién sos?
¿Qué carajo estás haciendo con tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer con vos? ¿Quieres ser policía? ¿Quieres ser ladrón? ¿Quieres ser un cocheto?
¿Quieres
ser
ratón?
¿Quieres ser un careta?
¿Quieres ser un...
Yo no.
¿Quién te quiero? ¿Quién te quiero?
Yeah. en esta noche de caliente que viene así. Te nombra,
ya no vinará.
Bailando con amigos, no solo puedo estar mejor. Sí.
Todos tus muertos con ustedes.
¡Aguante la beca!